Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a la doctora Lucía Almaraz Cázares. Ella es doctora en Derecho, tiene una maestría en Seguridad Pública, académica, analista política, y le pedimos que participara el día de hoy con nosotros, que nos permitiera platicar un poco con ella para hablar de esta consulta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la permanencia hasta el 2028 del ejército en las calles, es decir, el ejército a cargo de la seguridad pública. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
No, al contrario. Gracias por el espacio. Muy buenos días. Pues sí, ya hoy en la mañanera, el secretario de Gobernación ya dio a conocer cuál va a ser la dinámica, digamos, de esta encuesta. Y entonces, pues habla de puntos de recepción de opinión pública, ¿no? Estará obviamente la organización a cargo de la CEGOP y habrá un comité ciudadano, pues para establecer los lineamientos tanto nacionales y estatales. Se pretende que este ejercicio se realice el 23 de enero del 2023 y también se pretende pues que se coloquen los módulos en todo el país. Para tal efecto, pues se va a necesitar, para poder participar, la CUP y una identificación oficial con fotografía. Recordemos que lo hacen, digamos, bajo esta dinámica, porque ni la Constitución ni la propia Ley Federal de Consulta Popular, que por cierto esta última fue reformada en el 2021 justo a petición del presidente de la República, pues no da para este ejercicio que ellos están proponiendo, ¿no? Además, recordemos que pues ya tuvimos una consulta previa relativa al tema de los expresidentes y pues definitivamente hoy no tenemos a ningún expresidente juzgado por esa consulta, ¿no? Entonces, aquí hay que decir que los caprichos del presidente pues sí nos salen muy caros a la ciudadanía, y aunque él dice que no va a tener ningún tipo de costo, pues por supuesto que hay un costo tanto ciudadano como institucional, y explico los dos puntos. Uno es que pues finalmente sabemos que ha sido un tema que interesa bastante al presidente de la República, que permanezca la Guardia Nacional realizando pues labores de seguridad pública, pero que ahora forme parte pues de una institución militarizada, ¿no? Lo que tanto se ha mencionado como militarizar al país o hipermilitarizar al país. Ese por un lado. Y por el otro, por supuesto que hay un costo, porque este ejercicio pues no estaba considerado, por ejemplo, en el presupuesto de la Secretaría de Gobernación, y tanto funcionarios como servidores públicos, como estas, digamos, visitas que va a tener seguramente el secretario de Gobernación Adán Augusto, con tanto gobernadores como presidentes municipales, para poder promover, impulsar la consulta y que se realicen las gestiones necesarias en cada uno de los estados, pues por supuesto que tiene un costo, aunque nos digan que no. Presupuestariamente ahí hay horas hombre, pues que se van a utilizar y que van a dejar de realizar las funciones que realizan cotidianamente, pues para poder realizar esta encuesta, ¿no? Entonces, pues hay que decir que ante la imposibilidad de que se llevara a cabo, ¿no?, a nivel de reforma tanto constitucional como de la ley secundaria, pues el presidente de la República buscó otra vía, ¿no? Y la vía pues era precisamente este tipo de ejercicio, que aunque él reconoce y debemos de insistir, no es vinculante, pues esto solamente es una vía paralela frente a la discusión que se va a dar pues ante el legislativo sobre las reformas que se están planteando. Y por supuesto que también ante su insistencia, pues él comenta que después de este ejercicio va a volver a presentar otra iniciativa derivada de los resultados que existan para que pueda pasar la digamos los resultados que se den, ¿no? Pero además de eso, creo que también uno de los objetivos del presidente pues definitivamente es que haya una presión muy fuerte para el legislativo, ¿no? Y entonces lanzarles la bolita y decirle, miren, ellos no son los malos. A pesar de que hay una voluntad popular, hay una voluntad del pueblo bajo este esquema, pues los que no quieren son los legislativos, ¿no? Entonces sí creo que tiene un objetivo, digamos, pues muy directo, muy identificado, para que entonces, digamos, pues le mande toda la responsabilidad al legislativo. Y no hay que dejar de lado que respecto a las preguntas que se están planteando, pues resultan ambiguas y poco comprensibles para las personas que pretenden participar, ¿no? Una de ellas es, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y de su desempeño hasta ahora? Pues ahí hay dos preguntas, ¿no? Primero lo de la creación de la Guardia Nacional y luego el desempeño hasta ahora. Entonces, pues puedes estar de acuerdo en que se crea una Guardia Nacional, pero no estás de acuerdo con el desempeño. Entonces, ahí hay una ambigüedad. Y por otro lado, la siguiente pregunta es si consideras que las Fuerzas Armadas del Ejército y la Marina deben mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024. La ciudadanía también en cuestiones de términos y de periodos, pues poco conoce cuál podría ser la trascendencia de que se queden 4 años más. Y la peor, que es la última, que refieren cuál es tu opinión de la Guardia Nacional que pase a formar parte de la Sedena o que dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública. Pues primero, en cuestiones de encuesta o de consulta, como se le quiera denominar, pues es muy difícil poder, digamos, evaluar y sacar estándares y criterios respecto a opiniones, ¿no? Además, la complejidad que hay para la ciudadanía de conocer qué le toca realizar a la Sedena, qué facultades tiene la Secretaría de Gobernación y qué tendría que estar haciendo hoy la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, pues complicada en ese sentido este ejercicio. Se habla de que se va a habilitar una plataforma para la participación de manera electrónica, utilizando la CURP, sobre todo para personas que se encuentran en el extranjero, pero aquí hay una diferenciación de criterios. La presencial, tienes que presentar la CURP junto con una identificación oficial, que no se atreven a decir que es el INE, pero que es esa, pero de manera electrónicamente solamente la CURP. Entonces, pues definitivamente yo lo mencionaba ayer en una columna, ¿no? El presidente se ha vuelto hoy muy necio con esta propuesta de militarizar al país, porque además no nos ofrece ninguna otra opción en materia de seguridad. Entonces, pues ¿quién podría venir a decir, tanto la ciudadanía como los propios gobernadores o presidentes municipales, aunque no sean del partido del presidente, pues que no quieran a la Guardia Nacional? Porque finalmente, frente al debilitamiento que han sufrido con la eliminación de algunos fondos en materia de seguridad, las policías municipales, pues definitivamente lo que hay en materia de seguridad sirve a nivel local. Entonces, pues hay un poco el análisis sobre este ejercicio que pretende realizar pues el presidente de la República.
Doctora, ¿cuál es la expectativa que tiene usted sobre este ejercicio y cuánta confianza podemos tener los mexicanos en términos generales sobre los resultados que eventualmente pudiera arrojar, pues considerando que no sabemos de bien a bien ni siquiera con cuánto rigor se va a llevar a cabo?
Claro, y además también me faltó hacer una precisión, pues nos hablan de un consejo ciudadano, que es el que va a participar también dentro de este ejercicio, pero por lo menos hoy en la mañanera no nos dijeron por quién va a estar constituido, quiénes lo van a integrar, cómo se va a conformar. Pues definitivamente este consejo ciudadano pues puede estar capturado por el Ejecutivo Federal, ¿no? La expectativa, bueno, finalmente ya hemos observado que por lo menos el referente que tenemos previo a esto pues es la consulta de los expresidentes, que tampoco fue una gran participación y que, como ya lo comentaba, pues finalmente pues solamente fue un ejercicio, así simple y sencillamente se quedó en eso, porque además de que no se volvió vinculatoria, pues porque la propia ley prevé un determinado porcentaje, pues finalmente hoy, insisto, no tenemos a ningún presidente, expresidente de la República, pues ni siquiera con una pues un proceso abierto que conozcamos la ciudadanía respecto a algún tema de delitos. Entonces, pues me parece que lo que está haciendo el presidente de la República es abusar de este tipo de figuras, ¿no? De participación ciudadana, que en el otro, recordemos, pues que nos costó 528 millones de pesos. Y que en este, con el argumento de que no va a costar nada y de que deja incluso fuera al INE, porque también no había posibilidades de que participara, insisto, la propia Constitución marca pues que no se puede entrar a consulta popular en materia de seguridad nacional o de la organización y funcionamiento o disciplina de las Fuerzas Armadas. Pues frente a eso, buscan una vía alterna. Definitivamente sí creo que vaya a haber una participación, sobre todo por este tema que se maneja de la popularidad que tiene el presidente, pero que finalmente pues ellos están completamente conscientes de que, de nueva cuenta, no es un ejercicio vinculatorio, pero pues sí, de alguna manera, lo que yo comentaba es que quiere lanzar con este ejercicio la responsabilidad totalmente al legislativo, al decir, mira los resultados, porque insisto, ¿quién podría decir que no a la Guardia Nacional frente a que hoy no hay otra opción en materia de seguridad, ni a mí?
Bueno, lo que acaba de decir, doctora, respecto a que la seguridad nacional no es tema de una consulta formal, es muy importante. ¿La tenemos todavía por ahí? Sí, ¿verdad?
Para que puedan pasar con las reformas que él pretende, pues ya desde hace un buen rato, y que incluso, insisto, hoy lo dijo en la mañanera, después de este ejercicio va a esperar el tiempo que tenga que esperar, que lo marca la ley, para volver a presentar una reforma. Entonces, pues la verdad es que el presidente de la República, sabemos que es de apuesta bastante este tipo de ejercicios, pues por un tema sobre todo pues de legitimar algunos temas y pues del populismo en el que él se maneja.
Sí, este ejercicio, como usted lo ha dicho reiteradamente, no es vinculatorio, pero funciona como estrategia política. Le preguntaría, doctora, ¿cuáles son los riesgos de que el ejército permanezca al frente de la seguridad pública hasta el 2028, en las calles hasta el 2028? Porque claro, la memoria colectiva de repente...
Es una vena sí. Muy gruesa, más en el tema político, que en realidad es una solución a la inseguridad y la violencia que tenemos en el país. A ver, tenemos bastantes riesgos, ¿no? Uno es que él no cumple pues una de sus promesas de campaña, ¿no? Muchas de las personas votaron justo por el tema en materia de seguridad, donde él aseguraba que regresaba los 6 meses a los militares a sus cuarteles, ¿no? Eso no ha sucedido y apenas hace unos días dice, bueno, pues cambié de opinión, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablar desde el ámbito de ser candidato, ¿no? Ahora que se enfrenta a un tema de gobernar y de que la inseguridad, particularmente en su administración, porque estamos en una crisis muy severa, sobre todo en lo que respecta a delitos de alto impacto, a pesar de que en sus datos parecieran una disminución en algunos delitos, sobre todo en el ámbito patrimonial, ¿no? Entonces el riesgo es que, pues precisamente nos acabamos de enterar de un informe a través aparentemente de una filtración donde militares participaron presuntamente en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Frente a eso se puede contabilizar muchos otros casos debidamente documentados donde han participado militares y son vulnerados a derechos humanos. Recientemente, a través de equivocaciones en materia operativa, bueno, pues la privación de la vida de una menor de edad frente a armas de los militares, ¿no? Entonces, esto no va a cambiar. O sea, definitivamente, digamos que la capacitación que han tenido los militares pues no está diseñado para la materia de la seguridad pública. Finalmente, también las leyes nos hablan de que la seguridad pública tendrá que estar a cargo pues, de un ámbito, sobre todo, civil. Eso hoy no ha sucedido. Y además, cuando se creó la Guardia Nacional, también recordemos que se nos vendió, no bueno, pues como la solución a la problemática que hoy vivimos en materia de inseguridad, ¿no? Y eso tampoco ha servido. O sea, por ponerte ejemplos, ¿no? La Guardia Nacional tiene un buen número de elementos, tanto en Jalisco, como en Michoacán, como en Guanajuato, y eso no ha propiciado que se disminuya la incidencia delictiva en estos estados. Entonces, yo lo veo como un riesgo. Debo insistir en que hoy no se nos ha dado otra opción que no sea militarizar al país. No encontramos otro modelo en el cual se nos dé una posibilidad de poder reducir de manera significativa los delitos que hoy más molaceran socialmente hablando. Pues frente a eso, pues no tenemos otra opción. Es decir, es la única sopa que tenemos, pero los riesgos son bastantes.
Doctora, respecto al tema de las consultas y de la participación ciudadana, que es un ejercicio muy importante en el tema de la gobernanza, me gustaría preguntarle, ¿en dónde se encuentra o cómo identificar el punto de equilibrio entre preguntarle a la población cuál es su sentir, cuál es su opinión y qué le gustaría, y del otro lado de la línea, el hecho de decir, hay cosas que no le puedo preguntar a la gente o que no le tengo que consultar a la gente, y lo digo a lo mejor con incorrección política, pero lo digo con franqueza, porque la gente no sabe, porque son muy técnicos estos asuntos, porque son muy complicados, porque no se trata de ver si la medida es popular o no, porque estos son los datos duros, este es el rigor científico y así tiene que ser.
Claro, totalmente de acuerdo. A ver, yo desde acá y habiendo pertenecido a Mente Ciudadano, yo creo que la participación ciudadana se vuelve un privilegio en muchos de los casos, ¿no? Primero, porque en este caso, pues hay que tener documentos oficiales como la CURP y la INE. Pensemos en las personas en que a estas alturas pues no cuentan con ese tipo de documentación, y que por otro lado pues hay que trasladarse al lugar en donde se vaya a crear este módulo de opinión, ¿no? Que así le recepción de opinión pública, perdón, hay que trasladarse, pues eso me implica sobre todo pues un tema de transporte, ¿no? Que hay que invertir en ese sentido. Y el otro, como tú bien lo refieres, saber comprender de qué va el instrumento de participación ciudadana, sobre todo hacía referencia a las tres preguntas que hoy por lo menos se dijeron en la mañanera, pues que resultan confusas, que resultan ambiguas, que la ciudadanía no conoce del todo de qué va la Sedena, a qué le corresponde la Secretaría de Gobernación, qué tendría que estar haciendo la seguridad pública, ¿no? Y que incluso, como tú lo comentas, la propia ley marca limitantes respecto a algunos temas para que puedan consultarse, ¿no? Otro privilegio justo de la participación ciudadana es que tendrías que estar sumamente informado. Pensemos, y siempre pongo este ejemplo, dos personas que tienen que tener dos jornadas laborales, que salen a las 5 de la mañana y llegan a las 10 de la noche a su casa, cansados ya después de doble jornada, lo menos que quieren saber es de noticias, de una mesa de análisis, entrar a este tipo de temas, ¿no? Lo que quieren es relajarse, descansar. No hay la posibilidad de que estas personas participen, pues por lo menos de manera consciente, sobre este tipo de ejercicios. Entonces, por supuesto que la participación ciudadana pues tiene sus limitantes, tiene sus obstáculos, y en muchas de las condiciones se vuelve un privilegio.
Sí, dice don Jesús González, o al menos coincide, en que la seguridad no es mejor ya con el ejército en las calles. Dice, da lo mismo que esté el ejército o no en las calles, los delincuentes ya ni siquiera lo respetan, porque hemos visto varias ocasiones cómo son apedreados y retirados de algunas comunidades. Y los homicidios simplemente no disminuyen. Alfonso Tobar dice que el ejército tiene más de 50 años en las calles. En los 60s y 70s era la Operación Cóndor, en 80 y 90 la Fuerza Tarea Marte, luego cambió a Fuerza de Tarea Azteca contra Sembradíos de Nervantes, era el plan Canador por Cannabis. Dice, yo pertenecí a un batallón y nunca cometimos ninguna violación a los derechos humanos. No se debe satanizar el tema. Hay muchos escándalos en los que ha estado involucrado el ejército, incluso el caso Tlatlaya, por ejemplo, por recordar alguno, ¿no?
Sí, 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 y totalmente de acuerdo. A ver, el tema de la militarización no es nuevo, por lo menos tenemos dos décadas con ese tema.
Bien, pues doctora, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted respecto al tema, conocer su punto de vista desde su expertise como analista política, como experta en materia de seguridad pública y también en materia de corrupción. Le deseamos un excelente día.
No, pues les agradezco mucho el espacio. Que tengan un excelente día.
Muchas gracias, doctora, la doctora Lucía Almaraz Cázares.